¿Será hora de renovar la intro?
Uy, yo creo que sí, ¿eh?
Bueno, tendremos que modernizarnos nomás.
Llegamos hasta lo más profundo de nuestro programa favorito.
En este podcast analizamos toda la franquicia de RuPaul's Drag Race.
Y resolvemos eternas incógnitas, porque en el 2023 arrasaremos el estrés.
Soy Dogo.
Yo Chris.
Y yo Ani.
Y somos Reyes de la Biblioteca.
Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para les amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy. Y recuerden que si este reality show es su programa favorito, este podcast les encantará. Hola chiquillos, soy su reina máxima maravillosa, hermosa, preciosa, increíble, la Ani.
Y yo aquí su rey sin tantos adjetivos, el Dogo.
Ahí te ha sido lo humilde, para humillarme solamente.
Si supieras lo poco humilde que soy en la vida.
Es verdad.
Sí, hasta siendo profe.
Bueno, es verdad, la base de ser profe es tener el ego grande, como pararte al frente de gente que quieres que te haga caso, ego.
Sí, y la gente huele, y los niños huelen la debilidad, así que uno no puede ser débil.
Sí, facts.
Bueno, me acordé de esa vieja que en la boda de Boris decía como, ¡ay, los débiles de la mente!
¡Ay, verdad!
La vieja
sí,
que
perro maldito, dice, sí, ya, sí.
¡Oh, qué buenos tiempos! ¡Ah, ya!
Sí, igual sí, tenía más fe. Pero bueno, ahora sí, hago el humilde, ¿cómo estás?
Ay, estoy muy bien, muchas gracias. Feliz porque ya se acabó una temporada que fue de Drag Race España, así que puedo respirar un poco, porque ver 3 capítulos a la semana puede parecer como un trabajo fácil, pero no lo es, la verdad. Estar al día con Drag Race es difícil.
Es verdad. Y aparte, sí, los capítulos de Drag Race España como que se sentían largos. No sé si eran más largos de lo normal, pero yo estaba como mucho rato, o sentía mucho rato viéndolos. Así sí, que sí, qué bueno que se terminó. Ya no quería ver eso. ¿Y la qué?
¿Y tú, cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana, Ani?
Bien. Yo como que entré a la U, pero todavía no tengo mi práctica. Entonces, en verdad, tengo la mitad del día libre. Entonces, estoy como muy en nada, como muy tranqui con mi vida universitaria aún. Entonces, estoy bien, como la vida sigue. Qué bueno que se terminó Drag Race. ¡Ah, ya!
Ay, ya. ¡Qué dura!
Era broma, ya. Me amo Drag Race. Bueno, después de hablar un poco de mí, vamos a hablar de a lo que nos convoca, que es RuPaul's Drag Race, temporada 16, episodio 11. Fin, nada más.
Me encantó.
Gracias, maduré. Llamado Corporate Queens, que vamos a estar discutiendo nosotros dos, porque a veces no se necesita nada más. A veces, dos reyes es más que suficiente.
Los invitados de este podcast, fuck my appearance.
No, sí, les amamos. Pero también a veces hay que no tenerlo. No sé cómo decirlo. Pero está bien, ya nos adaptamos a la vida.
Yo creo que se entendió.
Gracias, no me dejes de villana. Como que ya ha pasado mucho de mí siendo villana. Creo que debo cambiar el branding.
No, yo quiero decir que yo apoyo a Lani acá en este podcast en público. Siento que a veces necesitamos espacio para discutir los dos. Eso me gustaría decir. Sí, no es culpa de la otra gente, es que nosotros queríamos tener una instancia y la estamos teniendo, y soporten.
Y soporten. Nosotros no, este capítulo va a ser rápido. También nosotros, ¿no te acordáis de la campaña de Boric? Ya, bueno. Entonces, lo que nos convoca finalmente, que es este episodio de Drag Race. Así que, bueno, empecemos desde ya con lo primero que sucedió de las queens volviendo como del main stage, que fue un drama que empezó como a mitad de la semana, porque salió en el preview y como que hubo memes, hubo sesiones de fotos, hubo tweets al respecto, que es la pelea entre comillas, de Dawn y Plain Jane, en que la Plain Jane estaba como picadísima, porque todas le decían como, oye, habría estado en el bottom, como si hubiera habido bottom. Y la Dawn sobre todo, la molestaba como por su outfit, porque decía como que era muy fome. Y la Plain le dijo, ay, tú eres puro concepto, eres fea, todo eso lo tendré en el suelo de mi pieza, es de onda, no sé qué, yo soy hermosa y vos eres fea. Y eso fue básicamente la pelea. ¿Tú qué opinaste, Dolgo? ¿Qué sentiste en este momento?
Me da mucha risa, porque siento que Plain Jane es un personaje que también se ha mantenido tan firme, que creo que también es entretenido verla dudar un poco de sí misma, y es como, yo sé que ya dice que no duda, pero es imposible, yo creo, estar en Drag Race y no tener dudas al respecto, porque es un programa tan complejo. Entonces, para mí creo que lo que hizo la Dawn estuvo bien, pero me gustó la respuesta que le dio la Plain Jane, como, obviamente, ya, como el trasfondo es como súper vacío. Pero cuando digo así como, devuélvete a la laguna, monstruo, anda ahí con un pijama, y es como, qué pendeja.
Es verdad, sí, como
que no había muchos, no había mucha sustancia, pero fue entretenido porque para mí siempre cualquier persona que se pare como a decirle cosas a otra queen en el sillón se va a ver chistoso. Me recuerda mucho como al Antac de la temporada 5, cuando la Lisa Edwards lo saca y le dice como, mama, this is garbage, y así con la mano,
ay,
mostrándole así como, basura, mija, basura.
Basura, mija. Pero sí, estoy de acuerdo, siento, bueno, es lo que siempre digo, es como un drama que empieza y termina, entonces alcanza a darme risa, lo que sí, igual, la Plain como que se lo tomó muy en serio, como que estaba picada de verdad, diciéndole a la Dawn así como, ay, eres fea, y la Dawn así como, no pueden ver mi cara porque es un podcast, pero estaba como con, no sé, ese meme ya, voy a referenciar un meme, por favor, acuérdense. Un meme de una cara azul que tiene como los labios apretados y se está riendo. Así, ya, esa, así sí, estaba la Dawn.
Sí, sé cuál es.
Ya, como esa era la reacción. Entonces, o no sé, es como este meme del gato al que le gritan y el gato está así como en nada, ya. Era más o menos como eso. Entonces fue chistoso. Pero eso también es como quizás un desarrollo de personaje para la Plain, como de, igual como que le afectó. Y bueno, la Dawn igual contaba que la Plain le había preguntado como qué, iba a decir disfraz, le había preguntado qué vestido ponerse y la Dawn dijo la otra opción, entonces como que le diga que es feo, solo mantenía la línea ya, era honesto.
Sí, pero fue muy divertido en verdad, y creo que eso fue lo bueno, que quedó ahí.
Sí, que quedó ahí, y bueno, eso quedó ahí, pero... El mini challenge no, porque el mini challenge recién comenzaba con un juego de apuestas, de probabilidad, algo así, no sé, como un minijuego, en verdad, era como sí, un juego, donde RuPaul decía, ¿quién es la queen más probable o más mentirosa, más fea, más no sé qué, más pasivo-agresiva, más tonta, más etcétera? Y las queens tenían que levantar un cartelito con la cara de las queens, de sus compañeras, la mayoría de las veces, o de ellas mismas, si calzaba. Y quien la chuntara a la mayoría ganaba cierta cantidad de plata. Entonces era como cachativa, básicamente. Termina ganando Zafira, pero además todas ganan la plata que juntaron durante el concurso, que lo encontré muy bueno. ¿Qué opinas de este mini challenge? ¿Te gustan estas cosas como más light, quizá? ¿O todo tiene que ser competencia, así full?
No, pero siento que me gusta que los mini retos sean sin, es raro, es como que sean tontos pero que tengan algún sentido. Por ejemplo, esta cosa que hicieron como hace 3 semanas de tirarse agua de la boca, lo encontré tonto. Entiendo que era una referencia histórica de alguien que al parecer inventó escupir agua y lo hizo arte. Entonces, claro, RuPaul dijo como, hoy vamos a referenciar a esta persona queer tan icónica que inventó tirar agua de la boca. Entonces ahora ya... Sí. Entonces ahora fue... me gusta este reto porque en el fondo ya, las queens ganaban plata, era entretenido y nos permitía conocerlas un poco. Fue chistoso saber que la Dawn era la más peorra. Me da mucha risa. Y no sé, siento que fue entretenido y siempre hubo un consenso, así que creo que fue entretenido. Y me gustó que no les incluyeran la pregunta que hicieron la semana, la temporada pasada, que fue, ¿quién es más probable que se vaya esta semana a casa? Porque era como, sí, ¿para qué? Si estaba la Maya.
Claro.
Ay, ya, mentira.
Ya sabíamos. No, ya, qué pesa. Pero sí, era como un juego light. Entonces, como tirar eso, yo ya, che, ir jaja, chistoso, molestarse, etc. Pero también está bien como reírse en buena. Siento que eso me pasa.
Sí.
Me pasa con este tipo de juegos y preguntas que me gusta saber la percepción de ellas en el momento. Porque...
Sí.
Yo igual jugaba a responder como, van a decir esta, van a decir esta. Igual la chunté hartas, pero habían unas que igual me sorprendían. porque, pucha, yo igual estoy viendo un programa editado, po, y ellas lo están viviendo ahí, están viendo a sus compañeras, la ven mucho más como de lo que uno ve, ¿cachai? Que es como la versión recortada. Entonces también me gusta como cachar el cómo sienten ellas, cómo se relacionan ellas. Entonces eso lo encontré muy bueno, como que si bien el punto del desafío era así como que jueguen y regalarles plata, porque era con Cash App, igual sirve para estas cosas, como igual como espectador es entretenido ver esas cosas.
Estoy súper de acuerdo, y a mí me sorprendió mucho que había una pregunta que era quién era la más probable en culpar a la edición, y yo pensé como ya, yeah, Playing Game o no sé, y salió la Morfín.
Sí.
Lo encontré raro, porque hasta ahora pensé, eso no me cuadra.
Yo con esa pensé en la Q, al tiro, porque es como...
Sí, sí, también.
Todo el tiempo como, no, es que tenía que ganar, bla, como la terna 6, más o menos, de la temporada, como considerando las diferencias. Pero creí que iba a ser ella, entonces igual me sorprendió la Morfín. De hecho, creo que ese fue como el que no la chunté, como el que me llamó la atención que no la chunté.
Demasiado acuerdo.
Pero eso, entonces ya, divertido, chistoso. Me gusta como los mini challenges distintos, porque no todos tienen que ser como serios, competencia, quick drag, tomarse fotos. También está bien.
Sí, súper.
Sí. Bueno, luego, bueno, las queens, tras preparar el desafío y preparándose para lo que es presentarlo en el main stage, tienen su típica conversación en el espejo, que es como le llamamos nosotros. En que Q contó su historia de vivir con VIH hace 2 años de cuando estaba grabado, digamos 3 el día de hoy. Eso, contó de cómo fue diagnosticada, cómo se sintió, lo compartió, de hecho con Plain Jane. Entonces igual nos dio como un momento de sensibilidad tal vez de la Plain. Igual mezclado como Slay Mama, thanks for spilling. Pero...
No puedo. Le pasa.
Pero bueno, así se expresa ella, hay que respetarla. Entonces, eso, ¿qué opinas, Dogo, de que se presenten estas conversaciones? Y de algo que yo encuentro muy heavy, que si la Q no hubiera llegado a este capítulo, por ejemplo, si la hubieran echado hace una semana y no hubiera mostrado este look, no lo hubiera contado, como que se lo guardó hasta este momento. Entonces, ¿qué opinas de eso?
Bueno, sabemos que hay una razón por la cual la dejan allá. Mentira. Sí, me pasa que a veces salen estas cosas que son como bombas de información súper tarde en la temporada, y no sé cómo se dan estas conversaciones tampoco, porque siento que igual es algo importante como para contarlo en un capítulo 11. Sí. Entonces, no sé, quizás lo hablan más de una vez en la temporada y lo muestran en este capítulo. Me indica que va por ahí, pues, aunque obviamente esto pareció que fue la primera vez que lo contaba. Dicho eso, me gustó mucho ver este como nivel de como de intimidad que nos ofreció la Q, porque es algo obviamente súper privado, pero al mismo tiempo no hay como nada de qué avergonzarse. Siento que es muy educativo también que ella lo comparta, y es súper valiente también al mismo tiempo que lo comparta en televisión mundial, quiero decir, porque claramente su historia toca a toda la gente, y creo que fue me ayudó también a entender quizás mucho de cómo ella también ve su drag, de la edición que quizás tenemos de ella, y fue bueno porque me hace también quererla un poco más. No, la Q no ha sido de mis favoritas, no porque desconfíe de su talento, sino porque como personaje se me ha hecho un poquito insoportable a veces. pero en verdad siento que como estos momentos de verdad ayudan como a darle más matices a su personaje drag, y también a la persona que vemos obviamente fuera de drag. La respuesta de la Plain Jane es como bien tonta, pero...
En verdad, ¿qué dices? Como, es claro. Que lo que dijo está bien, como, gracias por compartir, pero la forma en que lo dijo, como las palabras que decidió usar en el momento son chistosas, como, no podemos negarlo.
Sí, no creo que el tono fue lo suficientemente plano para que sonara como irónico, pero claramente sabemos que no estaba siendo irónica. Pero claro. Sí fue chistoso, como digo, así como, hey sister, work diva, thanks for sharing this information.
Prr.
Sí. Oye, ¿y a ti qué te pareció?
Me gusta que se hablen estos temas, me gusta también, porque ya, yo sí creo, yo soy creyente de que la Q no lo había contado antes, y igual me gusta como que se presente más allá que eso, y que no seas toda su narrativa toda la temporada, porque también te demuestra como, oye, soy una persona normal, vivo con VIH, pero me desarrollo como una persona normal, tengo más puntos como de mi personalidad y de mi vida y de mi carrera y mi creatividad que esto. Porque si bien es algo importante y está bien luchar por eso y la visibilidad y todo eso, creo que sí nos demostró como, oye, esto es solo un punto más de lo que soy. No es como, solo soy una drag queen con VIH, fin. Como que siento que lo contó bien, no sé cómo explicarlo. Y bueno, obviamente las conversaciones que se abren son muy importantes. Creo que... Sí. Que se sigan dando, que no se den por hecho, también es relevante, porque si bien, no sé, pues esto cuando lo hablábamos en la temporada 1, ¿cachai? Con Onyaina, era mil más rupturista tal vez, sí. Es un problema que sigue existiendo, es un estigma que sigue estando, ¿cachai? Es desinformación que sigue habiendo. Entonces, como seguir hablándolo y que, no sé, el productor no dijera como ya filo corten hablando otra cosa, ¿cachai? Lo encuentro muy relevante. Como que me gusta que siga siendo un punto de relevancia al final. Como pensando también lo masivo que está haciendo Drag Race el día de hoy.
Sí, súper.
Entonces, sí, como me gusta, siento que la Q lo expresó súper bien también, como el de tener ayuda, de cómo se enteró, de también que si bien ella es consciente de que puede vivir, ¿cachai? Con el diagnóstico. Y todo eso también cuenta como el lado de, oye, cuando me enteré, ¿cachai? Sentí que se me caía el mundo. Porque es súper humano también.
Obvio.
Entonces, siento que te muestran como los dos lados de, es normal, hay que visibilizarlo, basta de estigma. Pero también cuando recibí la noticia fue terrible, ¿cachai? Entonces, eso me gustó mucho de la conversación. Como que, si bien no debería ser necesario saber algo así para entender más a una queen, siento que te da quizás una profundidad distinta como del personaje televisivo.
Exacto, y también no olvidemos que cada vez que nosotros pensamos que esta historia se ha repetido en la historia, siempre va a haber un niño de, no sé, 14, 15 años que va a ser súper educativo también verlo y también entender como la crudeza o la realidad también de lo que conlleva esto, que claro, como tú dices, si bien la Kyu nos cuenta la parte como de, oye, no es el fin del mundo, también es como, pucha, en el fondo también no me gustó que haya pasado. Y es claro, súper válido, obviamente.
Y asusté cuando supe, ¿cachai? Como sí, obvio, exacto. Son las dos partes.
Así que bien. Entonces, por la Kyu, me gustó.
Slay. Slay, mama. Thanks for stealing. Bueno, a ver, pasamos con lo que fue el reto. En el que las queens tenían que hacer PowerPoints contando distintas cosas. Habían tres puntos. Bueno, los grupos eran Plain Jane con Q, que su tema era Do You Know Your Drag History. Teníamos a Dawn con Maya, que era Drag in the Workplace. Y finalmente el equipo de Morphine, Nymphia y Zafira, que el tema era Are You a Drag Queen? You Might Be Surprised. Y si bien se llaman como seminarios y como presentaciones súper serias, por ejemplo, el grupo de Plain Jane y Q no hablaban realmente de la historia del drag, sino que lo llevaron como a este lugar como camp de estos personajes históricos hacían drag. Entonces eso, como entender que no era una presentación seria, era un reto de humor al final, como saber entregar algo a un público, porque era con público en vivo. Entonces, pensando en esto, como en los temas, los equipos y el desarrollo, quiero que me cuentes quién te gustó de las queens en su participación y quién no. Y creo que también podríamos hablar un poco como del win, súper cuestionado, y como vemos hasta la semana que viene, como en el preview sigue siendo tema. ¿Cómo estás de acuerdo con Zafira como ganadora? ¿O qué te parece? Así que te escucho.
Ya, quiero decir que en realidad creo que esto calificaría dentro de lo que es el mundo de Drag Race como un reto de stand-up, casi. Sí, creo que es casi como un stand-up, solamente que tiene otra forma, lo cual lo encuentro muy raro porque no es lo que uno acostumbra a ver. Creo que me gustaron mucho las presentaciones de el primer y el último grupo en particular, obviamente el de Plain Jane y Q. Siento que fue súper consistente, creo que nos dio de inmediato la idea de lo que se trataba el reto. no creo que haya sido tan informativo como pensé que debía haber sido, ni tampoco fue tan chistoso como para respaldar la falta de información que nos mostró. Creo que ese es como un balance que me gustaría destacar, porque es cierto que el fandom tiene la percepción de que Q como que súper devoró este reto y como que nadie fue más chistosa y más informativa de ella, pero siento que hay otras cosas también que uno debería hacer cuando uno se presenta y tienen que ver también con el stage presence, el tema de cómo tú también resaltas quizás sin opacar tanto a la gente, y eso siento que quizás no me gustó tanto del primer equipo. Pero obviamente como resultado siento que funciona, definitivamente funciona. Obviamente el grupo de Zafira, Infia y Morphine me gustó. Siento que la Morphine obviamente se cayó en varias partes, pero me pasa que igual estoy enamorado de ella, entonces como que nunca fue como, oh, qué triste, lo está pasando horrible, sino que fue como, ay, cosita. Que lo haga bien, que repunte. Y no pasó. En cuanto a ese grupo, me gustó mucho el enfoque que tomó la Ninfia, porque fue irse a la, quizás a la segura con algo que se sabía que iba a funcionar, y quedando 7 queens, quizás hay que arriesgar a veces a lo seguro, en especial cuando la comedia ha sido tu gran falla. Y la Zafira, yo sé que la gente comenta que se equivocó y todo, pero siento que la premisa del reto nunca fue hacer el seminario más perfecto, sino también mostrar algo y también presentarlo con carisma, y para mí eso es algo que la Zafira exuda. Siento que incluso sin intentarlo pude haber estado ahí con la boca cerrada y yo la hubiese mirado solamente a ella, porque tiene de verdad como una fuerza que siento que es, no quiero decir sobrenatural, pero en el fondo siento que es una persona que llama bastante la atención en el escenario, y por eso creo que para mí lo que ella presentó estuvo muy bien. Fue como lo más chistoso de la noche, no, pero siento que en realidad nadie fue tan chistoso. Sí. Eso, ¿verdad? Esas son mis críticas a mí. ¿Y tú?
Espérate. Ah, ¿y el win? Sí, de acuerdo.
Escucha, sí, como que creo que sí. Quizás lo vamos a hablar más adelante. Quizás las críticas no fueron tan evidentes. Creo que yo hubiese tomado otra forma de decirle a la Zafira, sabes que te equivocaste, pero remontaste súper bien, hizo algo sí, como digno de una superestrella, porque en una presentación estas cosas pasan. Y ser perfecta también puede ser aburrido. Como que eso lo hubiese dicho yo.
Claro, sí, estoy de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que mi parte favorita fue como lo de las slides. Siento que fue como una buena forma de abrir, porque fueron chistosas al tiro, como el equipo de Q y Plain.
Sí.
Pero lo que me pasó con el resto de su presentación es que era súper mecánico. Se lo aprendieron de memoria y lo ejecutaron tal cual. Y yo creo que, bueno, lo hablábamos, como por ejemplo haciendo clases, uno no llega y recita la información tal cual, sino que toma como las cosas del ambiente, las cosas del momento, se suelta un poco y expresa como lo que sabe. Y siento que ellas se lo sabían de memoria, pero es importante que uno al presentar, como que tome la información, la haga propia y ahí la suelte. Y estas como que copiaron y pegaron. Eso me pasa con su presentación. Y tampoco, bueno, en general no hubo ninguna que yo dijera, wow, pic del humor, lo mejor, ¿cachai? Entonces, eso. Y, bueno, el equipo de Don y Maya. Hola. Como que, no sé, me habría gustado ver a la Don con otra persona. Creo que igual se manejaba. Así que eso me pasó. Y el último grupo, me encantó Zafira, pero porque sabe cómo dominar el espacio. Siento que eso es como la que quizás la define como drag queen, como performer en general. Entonces, si bien tampoco fue ¡guaja! Risas, carcajadas, me voy a hacer pipí de la risa, estuvo bueno. Y la seguí y fue como un error como súper genuino, que eso es lo que me hace la diferencia con el primer equipo, tal vez, que era como, ¿sabéis que lo estoy diciendo como tan natural, tan como del corazón, entre comillas, que, pucha, me confundí? Fin. Y bueno, Morphine y Ninfia como, en verdad eran como su apoyo, no sé cómo decirlo, eran como funcionales a la Zafira, ¿cachai? Como ellas dos en un equipo sin la Zafira, como creo que se habrían perdido más, como del foco, tal vez.
Sí,
y, gracias. Ah, y respecto al win, estoy de acuerdo también. Sé que es un win súper controversial, pero voy a repetir lo que dije como antes de que grabáramos, de que creo que la Zafira ganó por el mismo motivo que la Don estuvo safe, que es como las dos tuvieron que brillar en un equipo, brillar entre comillas, como brillar cada uno en sus parámetros, en un equipo donde como las condiciones no las acompañaban tal vez, entonces tuvieron como que sobresalir, ¿cachai? Y intentar ayudar a las personas que tenían al lado. Entonces como la Dawn no fue tan chistosa, pero salvó, eso la dejó en safe. Claro. Y la Zafira como sí fue chistosa, ¿cachai? Y tuvo que ayudar a la del lado, salvó y ganó. Eso me pasa, y bueno, que no sé cómo habrías hecho la diferencia Q y Plain, ¿cachai? Si quisiera que una de ellas ganara, yo habría puesto quizá a la Q como por... que podría haber sido su capítulo, como tuvo su momento, ¿cachai? Como del espejo, la pasarela, el desafío... pero como por complementarle, ¿cachai? No porque diga como, wow, ganadora indiscutida. Como, eso me pasa. Sí. Pero bueno, tú dijiste algo de las críticas, ¿verdad, Dogo? Podríamos hablar un poco más de eso, ¿no?
Sí, porque la verdad es que esta semana el internet, como siempre, ya casi está en llamas. De verdad debería haber como un seguro contra la sensibilidad Drag Race, porque la gente de verdad lo está pasando mal. La gente no está soportando cualquier cosa. La gente nunca está feliz. ¿Qué sucede? Y claramente algo que ha confundido bastante al fandom son la forma en la cual se otorgan ciertas críticas en Drag Race que pueden llegar a ser un poco engañosas. Entonces hoy nos preguntamos qué tan evidentes deberían ser las críticas al momento de claramente conectar las críticas con los placements. Y queremos relatar un par de ejemplos, obviamente tomando en consideración lo que sucedió con Zafira Cristal esta semana, que no es la primera vez que sucede donde vemos a alguien que quizás no recibe las mejores críticas, pero termina ganando. Entonces el fandom dice como, pero ¿por qué? ¿Qué sucede? Me gustaría tomar tres ejemplos. Tenemos a Sasha Colby en la temporada pasada, cuando ganó su segundo y tercer reto, el reto del Wall y el reto del Improv, donde tuvo ciertas críticas, pero la forma en la cual se mencionaron no la hacían ver como que fue la mejor, en especial en el capítulo del Improv, donde tuvo que estar en la cocina con Charo, si no me equivoco. Y la verdad es que la razón por la cual también la premiaron fue porque de una u otra forma pudo sobresalir, pudo sobrevivir a esa entrevista, pudo dejar sus cartas, pero pudo, y también al mismo tiempo soltarse. Creo que eso fue el como la manera en la cual los jueces la criticaron de forma positiva en particular. Al mismo tiempo, podemos pensar en ejemplos de, no sé, 4G4, no solamente en la temporada 8, sino también en el All-Stars 3, donde recibió críticas como por casi intentar hacerlo demasiado bien y hacer todo, y al final no ganaba. Entonces era este momento de curb your enthusiasm, que es bastante común. Y al mismo tiempo tenemos a Jan, participante de... Claramente sabemos que la temporada 12 recibió críticas por muchas veces intentar hacerlo demasiado bien. Cosa que también se repite y casi se da vuelta en lo que fue la temporada 6 de All Stars. De hecho, estando en el bottom un par de veces por simplemente esforzarse demasiado y dar el 110%. Que en el fondo es lo que deberían hacer todas las queens en Drag Race. Entonces tenemos estos casos que son Zafira, Sasha Colby, Thorgy, Jan y obviamente muchos otros que se nos deben estar pasando. Y me gustaría saber como, ¿qué opinas tú, Annie? Como, en cuanto a las críticas, ¿deberían ser más evidentes? Y si no es así, como, ¿por qué lo hacen?
Claro. Amo este tema. Siento que las críticas tienen que encontrar como su sweet spot, que se llama como su punto perfecto, entre guiarte a quienes pueden estar arriba y quienes pueden estar abajo, quizás a quien puede ganar, pero sin arruinarte la sorpresa del win. Quizás no sorpresa así como, ¡oh!, nunca creí que iba a ganar ella, pero así como, oh, igual estaba peleado, pero si me fijo, no sé, le destacaron un poquito más a la que ganó, o le insistieron un poco más en tal punto, como... esas, como esos detalles, siento que deberían ser los que te dan como, ah, tiene sentido. Porque como televidente, yo creo que uno igual tiene que entender como la línea, como el proceso de pensamiento, ¿cachai? Del jurado, o de RuPaul en este caso, para el win. Siento que, bueno, hablando de Drag Race España, siento que se dio mucho como en esa temporada en el All Stars, que con las críticas tú casi que sí, como hoy los jurados tienen toda la razón. Pienso mucho en la Samantha en el girl group, que era como, se estaba cayendo, le puso la mano en la cara a los bailarines, no hizo el lip sync todo el rato, pero los jurados como, no, es que brillaste, y tu humor, y tu presencia, y tu no sé qué, y así como, ¿verdad, po? Entonces como que igual las críticas te manipulan de cierta forma. Entonces creo como que los jurados deberían verlo tal vez más como un momento de tele, más que un momento de... para las drag queens, que es feo, pero como para que el televidente entienda, como la relación de, ah, dijeron esto, entonces con este detalle me hace sentido, con este como minúscula frase que le dijeron entre medios, como, ah, con esto
destacó un poco más. Por eso ganó.
Claro. Sí, entonces siento que tienen que estar como en el punto perfecto, y como es todo tan manejado y producción, como sabemos, ¿cachai? Un programa de la tele, más que un reality a este punto, creo que sí se podrían preparar cosas así. Eso.
No, totalmente de acuerdo. Y siento que no es tan difícil darles críticas obvias, e incluso si a veces es como empalagoso, porque también nos ayuda a entender más y no se generan como estos hard feelings donde la gente dice como, oye, no, pero nada que ver lo que le dijeron los jurados, y es como, pero tú no estás viendo, claro. Porque tú no la estás viendo en vivo, como que ¿qué te va a decir más que ellos? LOL. Entonces, claro, siento que podría ayudar también, y creo también que Drag Race España es una, como un buen ejemplo también, donde a veces las críticas son como extremadamente obvias y Drag Race a veces son como extremadamente abstractas, y uno también se queda así como, pucha, entiendo que está bien generar incertidumbre en el televidente, pero a menos de que sea un caso como muy neck to neck o casi como una rivalidad como legendaria, siento que quizás no vale la pena, como que hagan lo evidente nomás y listo, porque mejor para
las queens. Son 5 minutos, ¿cachai? No es como voy a esperar hasta la semana que viene para saber quién gana.
Claro, no pierdes, y, ¿no? Exacto, y material no les falta, o sea, bueno, Richie me estaba contando que en Reddit, el jurado de esta semana, el Kim Jong no sé cuánto, hizo un AMAS, que es como Ask Me Anything, donde a veces la gente se mete a Reddit y responde preguntas, y colocó que había sido como un poco decepcionante o que le llamaba la atención el que las críticas hayan durado 1 hora y que él haya hablado muchísimo y que solamente mostraron 3 comentarios de él. O sea, información hay para que en el fondo los muestre. Eso.
Claro. Siento que quizás la única diferencia de este caso en específico como Zafira ganando es que las queens igual lo encontraron raro, ¿cachai? Porque si fuera percepción como del público nomás, filo, como a quién le importa en verdad como el público de Drag Race, como siendo muy sincera, en verdad los comentarios son como súper exagerados y violentos y todo lo que queráis, pero como la Q igual dice así como no me hace nada de sentido, creo que también es una forma como de calmarles como la psiquis a ellas, dar unas críticas como más evidentes. Sí. Y ¿sabéis qué? Si queréis como forzar que alguien tenga más wins, si queréis forzar que la Zafira llegue a la final con 4 wins, invéntale, chamúyale, cachai, críticas que te justifiquen lo que dijiste, porque en este caso no están justificando el win, cachai, entonces se va a prestar para esto, y lo mismo, como que van a generar que si es que gana la Zafira la temporada o es finalista, etcétera, va a generar en el público cierto resentimiento, porque lo mismo que pasó con Serlas, ¿cachai? Como, es súper buena, pero le forzaron como este win, este no sé qué, aquí debió haber ganado tal otra, esta robada, no sé qué. Entonces, como que no le estoy haciendo un favor a nadie, dejando estas cosas más ambiguas.
Claro, sí, me pasa que yo creo que sí le dieron una crítica donde yo pensé así como, ah, puede que gane la Zafira, que fue cuando le dijeron que se había recuperado como una profesional, como de cuando se le revolvieron 2 palabras, que para mí en todo caso no es nada grave, porque eso pasa en la vida real, y no sé, siento que también depende mucho cómo te recuperas y el carisma que también está de trasfondo, que en el caso de la Zafira es increíble. Siento que si la Q se hubiese equivocado como se equivocó la Zafira, ni cagando hubiese salido tan glorioso, imposible, porque siento que no tiene como ese charm, esa cosa cálida que tiene la Zafira, y listo. Eso es lo que yo creo, al menos. Pero, ¿sabes qué, Dani? Creo que hemos hablado toda esta pregunta y yo creo que lo que sí tenemos que hablar es una de nuestras partes favoritas del episodio, que fue el runway de esta semana, donde la categoría fue 80s Drag-Con. Y vamos a comentar un poquito los looks inspirados en los años 80. Y, Dani, me gustaría preguntarte, de los 7 looks que tuvimos esta semana, ¿cuál fue tu favorito y quizás cuál fue el que no te llamó tanto la atención?
Ya, ahí siento que es súper evidente. Quiero empezar diciendo que me gusta mucho el tema, porque podrían haber dicho como 80s drag, ya, jaja, pero como ponerme en drag queen igual, no sé, me gustó la idea.
Bueno, tenemos una queen que literal googleó drag queen de los 80.
Qué humillante, no, y es una imagen como de inteligencia artificial, me decían, ni siquiera es como, no, y la copió literal, está calcada.
Igual, no válido, o sea, si estaba en Google.
No quiero hablar de eso.
Pero me da risa como el raciocinio que fue como, voy a googlear Dragon de los algo 80,
que,
¿cómo?
Claro, oh, creo, algo que evidentemente no pasó.
Pero a lo mejor la Maya piensa que sí pasó.
¿Sabéis qué? No me sorprendería que creyera que sí pasó, honestamente. Bueno, me gusta mucho el de la Zafira. Siento que es suficientemente camp, pero suficientemente regio como para que funcione. Me gusta como lo exagerado que es, y pucha, es como muy ochentas y muy drag, entonces como que está perfecto, no puedo decirle nada. Y también me gustó el de la Dawn, ya, yo sé que soy como Dawn Defender, yo sé que la Dawn no va a ganar, me da lo mismo, voy a disfrutarla mientras siga. Me gustó porque es muy ochentas, es como hasta un poco Clap Kid, si lo vemos de cierta forma, y me gustan detalles como el color del pelo es idéntico al color de los guantes, que es idéntico al color de los cordones. Entonces, eso como detalle, si hubieran sido mínimamente distintos los tonos, me habría estresado demasiado, pero son idénticos. Entonces, como ese ojo para el detalle me encanta. Y que sea como desastroso pero ordenado, porque es como messy, como grunge, entre comillas, pero se ve como súper a propósito. No sé, me gusta como la idea y cómo estuvo ejecutado. Así que eso, ellas fueron mis dos favos, y mis menos favos fue evidentemente la Maya. La Maya y bueno, la Morfín. Pero siento como que la Morfín no tenía look.
Se ve así siempre. Qué fuerte. Muchas gracias, Ani. Y no, estoy de acuerdo en que si bien el traje de Maya para mí se lee como un traje de los 80, porque tiene esta especie como de capa, y siento que es como un poco Grace Jones, pero el pelo también es, siento que es como de una era muy en particular, que uno lo ve y dice como, uy, la buena estas cosas, no se peinó, pero en realidad estos pelos sí eran así. Entonces creo que para mí el tema, lo que no resulta es que simplemente sea como un body, y que ese body no, le falten cosas. Siento que debería tener como otras capas, y no debería ser tan liso, en especial porque la Maya no se pone pechugas, y siento que eso le hubiese ayudado mucho, hubiese balanceado mucho el look. Entonces, eso en verdad, mi look favorito, bueno, fueron dos, fue el de Zafira, que claramente es, lo encuentro increíble, y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que mencionaste, que es evidentemente 80s, siento que cada vez que alguien intenta hacer una referencia de los 80 termina viéndose de esta forma, entonces la idea es clara. Y me encanta el pelo porque es como muy Whitney Houston del 88. No sé, tiene como esta vibra muy alegre. Y al mismo tiempo siento que es como casi, es como un vestido de graduación, por decirlo así. Siento que me da, ¿sí?, como esa vibra. Es como, ¿sí?, esa vibra.
Como prom, sí.
Sí, y no sé, me gustó muchísimo. Y el otro look que me gustó también, pero creo que es más por su mensaje, más allá de la ejecución, es el look de Q. Que siento que se ve bastante como un personaje de Dynasty, y al mismo tiempo intentó incorporar, ¿cierto?, estos grabados de Kid Haring, que claramente pintor de, creo que es un movimiento pop art de los años 80, muy muy icónico, y lo que me gusta muchísimo, muchísimo es esta especie de hombrera de solapa gigante que tiene, que lo hace ver muy exagerada, y para mí es super drag, y al mismo tiempo también es muy como muy en la categoría, eso me gustaría decir. El resto creo que estuvieron todas bien para mí. No siento que haya un runway desastroso para nada.
Dilo.
Y creo que ya es hora de que hablemos de otra cosa que fue muy comentada en este episodio, que fue el lip-sync, donde tuvimos a Morfín versus Maya y Madeleine Page haciendo performance de Dim All the Lights de Donna Summer. Y tuvimos un momento, me gustaría decir, icónico, quizás para bien o para mal, pero en el fondo es mejor que algo raro pase en un lip-sync a que no pase nada. Siempre va a ser mejor, porque lo va a poder ver en muchos memes siempre. ¿Qué opinamos de el lip-sync y por qué ganó Morfín?
Pucha, ya quiero hablar de lo de la capa. Yo no lo encuentro terrible, siento que la gente está como crucificándola, pero tampoco me gusta, porque siento que fue un stand como quizás en mala. Es que las dos estaban muy picadas, las dos estaban como ay, no sé, picadas, como no tengo otra forma de decirlo. Entonces como que eso me pasó, como que la energía del lip sync no era de disfrutar lip sync, era como de enojadas, no sé. De hecho, me llegó a sorprender, ¿cachai? Como que se abrazaran, como después del lip sync. Como ese nivel de intensidad sentí. Pero bueno, obvio encuentro que ganó la Morphine. Siento que no, es indiscutible. El momento de como abrir las piernas, mantenerse y mucho rato después bajar, icónico. Siento que es de esas imágenes que vamos a ver como el resto de la vida y nunca más va a tener el mismo impacto que esta vez. Así que no lo repitan. Como ese es mi consejo, si están escuchando esto y están audicionando la temporada 17 de Drag Race, no lo repitan. No van a lograrlo. Pero eso, como icónico, me gustó verla, como en verdad la Morphine. La disfruté mucho.
Vamos, mucho, muchas gracias, Hani. Y estoy de acuerdo. Siento que la Morphine ha sido un personaje tan especial en esta temporada. Me gusta que haya sido ella la que haya eliminado a Maya, porque es como también respalda todas las peleas que vimos anteriormente o las discusiones. Y tiene mucho sentido que una chica de Miami sea otra que saque una chica de Miami. Me encanta. Amo este lip sync, quiero decir. Fue caótico, creo que me dio mucha vida. Quizás no fue como el lip sync más ordenado que me cruzó en mi mente, pero igual es una performance y están a punto de irse, así que cosas podrían salir mal. Yo no creo que la Maya haya sido tan malintencionada, creo que no pensó que la capa quizá iba a tapar entera a la
Morphine. Y la Morphine lo sacó súper bien, como que la Morphine no hizo show. Es sí, como la edición, es lo mismo que cuando la Kylie se resbaló, que la edición es como, ah, brígido, y en verdad si lo ponéis como enseguido, en rápido, pasó nomás, fue como medio segundo.
Sí, la magia de la televisión. Pero dicho sí, eso, sí, para mí la Maya estaba un poquito all over the place y siempre para mí va a ser impresionante las acrobacias que sabe hacer, pero obviamente también la hemos visto hacer lips en tres veces, entonces ya no es lo más llamativo y la Morphine siento que se veía perrísima y no sé, eso de abrirse de piernas y estar ahí como... Siento que fue casi como que ella no pensó que iba a salir así y me agrada y espero que sea como un momento que fue simplemente muy especial y que lo vamos a recordar de forma muy icónica. Así que eso, siento que fue un buen lip sync y amo estas canciones que son muy Donna Summer, básicamente, que empiezan como una balada y después se ponen como de disco. Lo encuentro increíble.
Sí.
Así que eso, y bueno, y lamentablemente se nos fue Maya y Malle Page. Gracias por una gran temporada. Sé que la gente la odia un poco, pero la verdad es que yo la he encontrado como erróneamente icónica.
Dilo, sí.
Sí, como que creo que esta cosa donde le dice así como "fuck you bitches" y es como tan callada y siento que es una gran performer y obviamente sé que creo que lo conversamos alguna vez, Grilos, pero la Morphine en el Roscoe's me mencionó esto de que un diseñador se cagó a la Maya con 6 trajes en esta temporada. Uh-huh. Entonces creo que yo igual la he intentado mirar como con un ojo más, oye, estas cosas quizás la tuvo que hacer en los 3 últimos días. Entonces no me voy a estar como a criticarla, pero espero que, no sé, realmente trabaje mucho como en su confianza, le va a servir mucho verse cómo se ve en televisión. Siento que el glow up que va a tener eventualmente va a ser increíble, porque hay muchas cosas donde uno lo ve y es como, amiga, fácilmente podía arreglar esto. Y yo creo que claro, ella también lo va a entender y eso le va a hacer muy bien en su carrera y que, pucha, que los fans no sean tontitos y le dejen de tirar mala onda porque igual dio buenos lip sync. O sea,
maduren.
Sí, totalmente de acuerdo. Y vamos a comprobar si efectivamente nuestros fans están haciendo lo correcto o no en nuestra sección La Voz de la Puebla.
Y Puebla, al fin pasamos ya a leer esos comentarios que recibimos para esta semana, en este episodio que ha sido tan comentado. Y partimos con un comentario de Marco.dc que nos dice: siento que el challenge no estuvo tan bueno en comparación a los anteriores, pero aún así, Q-de-bo-do. Luego nos contesta Muquero y en bajo, diciendo: lo que más me sorprendió es que ganara Zafira, not Shade, pero debió ser Q o Nymphia. La gran incógnita del episodio, ¿por qué? Luego tenemos a Omar.danilo-bajo que comenta: Morphine se lució, Shantae te quedas. Y sí, la Morphine nos regaló momentazos durante ese lip sync. Y finalmente tenemos a Diego Icarus que responde: me gustó el trabajo de Zafira, pero por ese titubeo creo que debieron ganar Jane y Q. ¡Oh! Las dos juntas, igual double win nada. Y esos fueron los comentarios que seleccionamos para este episodio de el podcast. Ahora sí, Ani, puedes retomar y seguir con lo último que queda de este episodio.
Bueno, después de escuchar estas maravillosas opiniones de nuestra amiguísima Puebla, vamos a cerrar ya el episodio, no sin antes hablar de nuestras predicciones para el episodio 12, llamado Bad Design. O sea, no llamado, pero con el desafío Bad Design. Donde es como cuando, según yo, como cuando diseñaban piezas, el club como de noche y toda la cuestión. Solo que ahora es un baño.
Un baño, Puebla, un baño.
Así que, bueno, con toda esta información, ¿qué opinas, Dobo? ¿Quién gana? ¿Quién se va? ¿O top y bottom? ¿Qué opinas?
Uf, difícil. Creo, para mí, creo que la edición también me hace pensar que la Dawn se va a ir. Pero no porque crea que lo va a hacer mal en este reto en particular, porque tiene que ver con diseño, que siento que igual es algo que hace bien.
Brand, sí.
Pero me pasa que lo veo. Como, lo veo. No sé si se vaya la Morphine, siento que tiene como la personalidad para quizás como resaltar un poco más en este reto, pero a las dos le van a quitar cualquier wea y la van a hacer. Seguramente. Personas que podrían hacerlo bien, quizás la Plain Jane, es que siento que diseñar un baño. Como que, honestamente, como que la Plain o la Nymphia podrían salir con algo que sea súper tonto, como para que sea el baño más llamativo del mundo. Aunque probablemente el baño de la Nymphia va a tener como una tapa hecha con cáscara de plata. Probablemente.
Ay, qué chistosa. ¿Sabéis que voy a admitirlo aquí en vivo en directo? No soy Team Nymphia. No me cae tan bien.
Amo. Reyes de la biblioteca se cancela en este momento.
No, o sea, me gustaría que ganara. Pero no me cae tan bien.
La Ani es alérgica al potasio. Dicho acá.
Exclusivo, exclusivo.
Sí. Pero eso, no. Creo que podría ganar Nymphia o Plain Jane. Y la, sí. Creo que las dos iría. Ya, pero honestamente, también si se va la Morphine no me sorprendería. Eso. Como Zafira y sí. Q no creo que se vayan. Eso sí.
No, obvio que no. Turn. Yo creo que mi opinión es... Siento que o la Dawn o la Morphine se van a ir, pero porque como que no podéis seguir avanzando sin wins, siento. Sí. Como que sería, o sea, ya se fue la plasma, guaja, drama, ya lloren. Pero siento que igual sería más caótico ahora con la cantidad de wins que quedan, que se fuera como alguien con uno o dos wins frente a dos que no tienen ninguno. Y que honestamente no creo que lo tengan, siento que si llegaban a tener un win... Iba a ser el capítulo 9, capítulo 10, pero ya capítulo 11, 12 se ve difícil. O sea, igual hay casos, ya onda, no sé, la Candy. Pero la siento que igual es difícil. ¡Sí, dilo! Pero siento que igual es difícil y ninguna de las dos es como ni tan querida como la Crystal, ni tan como icónica como la Candy, ¿cachai? Ninguna de las dos. Entonces, no sé. No sé por qué les darías prioridad de llevarlas a la final. Como que ese es mi análisis.
Siempre que ha pasado esto, siempre que ha pasado esto de que alguien tiene como un win muy tardío en la temporada, es porque va en ascenso. Cosa que para mí no ha pasado ni con la Dawn ni con la Morphine.
No, han estado bien, como Oka.
Sí.
Pero sí, eso. Y que gane, yo creo que puede ganar la Nymphia, porque como que a RuPaul no le ha molestado como el branding, que está bien, como que está bien que una queen tenga su branding y pueda usarlo. Entonces, como a RuPaul todavía le da risa y todavía le gusta, puede que gane. Y le tengo fe a la Zafira, en verdad. Siento que puede ser algo así como classy. Y también, como tienen que presentarlo y llevar como a la Michelle y al Carson, siento que la Zafira puede venderlo muy bien. ¿Sí? ¿Cachai? Como la labia. Ah, ella. Pero eso, esas son mis predicciones. Y ahora sí, podemos irnos. Ah, podemos terminar, podemos cerrar este capítulo chistoso. Del episodio 11 de la temporada 16 de RuPaul's Drag Race. Así que todo fue un gusto grabar contigo. No es que gracias. No sea un gusto grabar con la Puebla, pero fue un gusto grabar contigo. La pasé muy bien, me reí mucho. Y eso, así que muchas gracias Puebla por escucharnos. Recuerden compartirnos, escucharnos muchas veces todos los capítulos y regalarnos plata. ¿Te cachai? No lo hagan. Humor. Pero eso, si nos ven, denos un abrazo.
Eso.
Depende de quién sean. Ah, ya.
Pero como digan antes quiénes son, por favor.
Claro. Nosotros los famosos, estrellas. Pero eso, nos vemos, muchas gracias por escucharnos y nos estamos escuchando pronto. Así que eso, chao.
Chao.